Muy bien, estamos a 20 minutos de las 8 en todo el país, Tano querido. Lo tengo a Ángel Flores también del otro lado.
Bien.
Ángel, ¿me escuchás ahí?
Perfecto.
Muy bien, perfecto. Bueno, y vamos a darle la bienvenida. Por primera vez tenemos en el estudio de la radio, vía telefónica, al diputado Martín Menem. Tano, ya lo tenemos ahí en línea. Martín, buenas tardes, noches, bienvenido a Sónica.
Hola. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy contento, a pesar de la situación que vive el país. En principio, agradecerte por la nota, sí, por el tiempo, y nada, poder compartir un momento de charla en un momento difícil que vive el país, ¿no?
Sí, la verdad que las noticias que le llegan a uno a través de las redes o de los medios, la verdad que es alarmante lo que se está viviendo. Bueno, ojalá que reine la paz y la concordia en un momento como este, y que estas situaciones cesen rápidamente y la gente recupere la calma y la tranquilidad.
Bien, voy a invitar a Ángel Flores, que también está conectado vía telefónica, desde la ciudad de Mendoza. Ángel, querido.
Sí, bueno, el saludo para todos. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches.
Bueno, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, estábamos reflexionando anteriormente con el Tano y con Randy sobre la situación que está viviendo específicamente algunas provincias de la Argentina por el tema de los saqueos, vandalismo y también delincuentes que se aprovechan de la situación, pero que también se pliega gente que realmente necesita, en el caso de estos supuestos saqueos que han habido en el día de hoy en Mendoza, que vienen desde el sábado. Hoy el centro de Mendoza, les cuento a todos, estuvo totalmente cerrado, todos los comercios cerraron por la cantidad de rumores y chat que habían con amenazas de saqueos en el centro. Y estamos viviendo, Martín, una situación muy grave en la Argentina. Yo creo que esto ya ha pasado a otro tono, porque el presidente no habla, Cristina no habla, estamos gobernados por Massa. Massa hoy llamó al gobernador de Mendoza para preguntarle qué estaba pasando. Estamos gobernados por Massa, hay una cefalía total. Yo te pregunto, Martín, concretamente, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Qué es lo que está pasando?
No, yo entiendo que se trata de el capítulo final de una triste historia, que ha sido un gobierno kirchnerista, que es la misma matriz que vienen desde 2003, pero ya se hicieron y gastaron todo lo que podían gastar, se metieron en todos los problemas que se podían meter. La Argentina no crece hace 15 años, la gente está cada vez peor, más de la mitad de las personas que tienen trabajo son pobres, el nivel de empobrecimiento al que han sometido toda la gente, salvo ellos, que es un sector minúsculo de la política y los amigos de la política, ha sido muy duro. Y bueno, esto, la verdad, ojalá que esto, en primer término, que cese inmediatamente todo hecho vandálico, se puedan, digamos, sustanciar las necesidades más elementales de las personas que le están pasando mal, y que esto no pase a mayores, que el comercio siga funcionando, que no afecte más de lo que ya está a la economía. Eso es lo que estamos, esto es lo que deseo como persona, pero creo que es el resultado de un montón de malas decisiones egoístas, interesadas, de un grupo de personas que han administrado muy mal este hermoso país. Yo veo a la Argentina como que es un gran país en manos de la gente equivocada, y bueno, en manos de la gente equivocada nos trajo hasta acá. Y te repito, mi deseo más profundo es que rápidamente se instaure la ley en toda la Argentina y estas cosas no sigan ocurriendo, pero no hacen daño a todos.
Bien.
Una pregunta más, sí. Y voy a dejar a los chicos también. Bueno, y con relación a esto, Milei tiene muchas chances de ser presidente, yo ya lo dije ayer. Tengo una encuesta que me mandaron de Casa Rosada, periodistas acreditados allá, amigos. Milei ha crecido desde las PASO hasta ahora, 10 puntos más. Así que esto prácticamente lo pone como presidente de la República Argentina. ¿Vos crees, Martín, que ¿se le va a hacer fácil a Milei gobernar con el crecimiento inescrupuloso, corrupto de los sindicatos, de las asociaciones civiles, planes sociales y demás?
A ver, antes de contestarte la pregunta esa, en primer término tengo que decirte que no creo en ninguna encuesta, pues las mismas encuestadoras son las que lo daban a Milei tercero o cuarto previo a las PASO. No sí. Hubo una sola encuestadora que lo haya dado ni siquiera segundo a Javier durante todo este tiempo y terminó resultando electo, terminó resultando como el candidato a presidente más votado en la PASO.
Con lo cual, Martín, con relación a eso voy a hacer una pequeña acotación. A mí me llegó antes de las PASO la encuesta en la que ganaba Milei y lo adelanté en todas mis redes sociales.
Yo te digo, a lo que tuve acceso yo y todo lo que vimos, sinceramente, ¿no? En mi caso, qué bueno que alguien lo haya podido ver. Para nosotros el tema nos sorprendió incluso a nosotros. Lo ha dicho el propio Javier Milei como candidato más votado, que él estaba sorprendido. Porque, se había instalado que iba a salir tercero y demás. Con lo cual yo no le doy mucha trascendencia en las encuestas, falta un montón de tiempo, hay mucho indeciso, la gente ha sido muy volátil, y hay un dato que no es menor, no han votado ha sido la elección de las últimas donde ha votado muy poca gente joven. Creo que tengan esto en cuenta a la hora de analizar para el futuro, ¿no? Por lo menos en La Rioja ha sido poca la gente joven que ha ido a votar. Y este es un dato que yo creo, se me ocurre, que se debe repetir en la Argentina. Respecto a lo que decís, sí, la respuesta a la pregunta, yo creo que para ningún candidato a presidente que sea electo el 22 de octubre, si en primera vuelta o en noviembre, si en segunda, de ninguna manera va a ser fácil para nadie gobernar un país que viene cascoteado, que viene muy apaleado, que hay muchos intereses, muchos lobbies, mucha gente, gente que está necesitando alguna ayuda social o algún plan o un programa, sino hay muchos pícaros a la vuelta del Estado que hacen que van a tratar de entorpecerle la vida a un eventual gobierno de Milei o de cualquier otra fuerza. Esto es algo que se repite a medida que pasan los años y hay muchos gatos, como digo yo, de agazapados esperando hacer de las suyas para tratar de obtener algún beneficio personal en desmedro de los beneficios del común de la sociedad. Fácil no va a ser, pero hay muchísima gente interesada también de este lado en que salgan las cosas bien y vamos a hacer, hay equipos de trabajo en pleno desarrollo de programas para la ejecución de programas de gobierno que lo vamos a hacer con uñas y dientes de la mejor manera en el caso que sea Javier electo presidente para que la Argentina retome de una vez el camino de crecimiento que lo ha perdido hace muchísimo tiempo y que no nos olvidemos que hace 100 años, 120 años, la Argentina era el país con PBI per cápita más alto del mundo y eso lo vamos a lograr si retomamos el camino de la ciudad de la libertad y hay muchísima expectativa en que eso pase.
Bien, Martín, no queremos dejar pasar también lo último que dijo la vocera presidencial, que consideró que las imágenes de los saqueos son falsas e incluso atribuyó a una supuesta maniobra orquestada por seguidores de Milei, ¿no?
A ver, es poco serio. Alberto Fernández, su vocera, la vicepresidente, el ministro de Economía, son todos poco serios a la hora de opinar. Les pido, por favor, lo llamo a silencio y traten de gobernar el tiempo que les queda, que yo creo que no vuelven nunca más, de la manera más racional posible, y dejar de buscar responsables y dejar de hablar de los programas de gobierno de otras fuerzas y que traten en lo que queda de mostrar qué es lo que van a hacer, porque lo único que han hecho hasta ahora es seguir endeudando a la Argentina, están financiando la misma fuga de capitales que estaba proponiendo Patricia Bullrich, en otras palabras, a ver si plantean algo distinto, porque los que van a terminar pagando los platos rotos son siempre los mismos. Son los mismos argentinos de bien que vienen pagando impuestos hace mucho tiempo y que estas personas toman decisiones que nos terminan afectando a todos. Les recomiendo que no hablen de Milei, que hablen de lo que tienen que hacer, que lo hagan de la mejor manera, porque hasta ahora nos vienen llevando por el peor de todos los caminos.
Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes, el Tano Borsotti.
¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás?
Bien. Martín, vos sabés que hace un rato cuando abríamos el programa, analizando las declaraciones de Cerruti en cuanto a que le adjudicaba estos supuestos saqueos y demás a gente del entorno de La Libertad, nos preguntábamos por qué tanta entidad, por qué directamente lo hacen cargo de algo que no tiene absolutamente nada que ver, cuando sabemos que el modelo que manejan ustedes es totalmente antirrepresivo y que no tiene nada que ver con esto, ¿no? ¿Por qué crees que disfrazan la realidad entorpeciendo la opinión pública para el lado de ustedes? Pues le están dando una entidad que no, que realmente no merece, Javier, ¿no?
Yo creo que Milei se ha transformado en el enemigo a vencer tanto por el oficialismo como por la oposición, y quieren tratar de torcer voluntades sobre la hora para ver si son capaces, ¿no?, de generar algo más y no perder los privilegios, porque los primeros que van a perder los privilegios, esto hay que repetirlo hasta el cansancio, son ellos, son los que estuvieron los últimos 20 años en los lugares de mayor importancia a la hora de tomar decisiones, y se van a ver afectados ellos, directamente, Gabriel Cerruti, se van a tener que buscar un trabajo en el sector privado, porque no van a trabajar más en ningún gobierno donde esté La Libertad Avanza, eso denlo por hecho. Entonces, descargan toda su ira, toda la inoperancia que han manifestado en todo este tiempo, ponen toda la libido en pegarle a Javier Milei, y la verdad que en el fondo, que le peguen a Javier Milei, a nosotros nos enorgullece, pues la gente que no queremos ver más manejando los intereses de la Argentina. Entonces, al final hasta uno lo puede ver hasta como un halago que una persona de tanta mala calaña como ha sido la vocera del presidente se exprese en esa forma de Milei. No tiene importancia para nosotros. Yo le pediría que traten de retomar el rumbo de la racionalidad a la hora de ejecutar las acciones de gobierno y a la hora de hablar. Que dejen de decir estupideces, que se ocupen de gobernar, que la gente los eligió en su momento para que gobiernen, no para que mientan ni para que traten de confundir la opinión pública.
¿Cómo tomás esto que creo que es imposible de que den vuelta al discurso, porque la verdad que están totalmente errados, los ánimos están hipercaldeados, la gente, me asombraba hoy ver números que en el conurbano, en las villas, ganó La Libertad Avanza por un amplio margen con respecto al oficialismo y a la oposición, y no creo que directamente puedan revertir estos puntos que hoy, como decía Ángel al principio, nosotros hemos tenido fuentes muy importantes que no han sido de mucho contento en Casa Rosada, en donde avisoran que La Libertad Avanza está subiendo a pasos agigantados y que probablemente no darían una segunda vuelta, sino que sería el presidente de los argentinos, el libertario, en una primera vuelta en octubre, ¿no?
A ver, yo te repito, eso hay que esperar el 22 de octubre. Que es lo que
son confiables las encuestas, Martín. Sí, si no, cambia de prensa, porque igual, nosotros tenemos la posta.
Aún así, yo soy cauto. Es un partido, Argentina-Francia, iba ganando 2-0 el primer tiempo, faltaba el segundo. Se terminó definiendo en el último momento por penales, y cualquier situación de la vida es dinámica, con lo cual hay que ser cauto y hay que ser humilde y respetuoso con la libertad de la gente a la hora de elegir. No nos gusta mirarlo de esa manera, del triunfalismo, ni si hubiéramos salido tercero, ni en esta situación que le tocó a Javier ser elegido por la mayor cantidad de gente. Pero yo no, me perdí la pregunta, pero me la repetí porque me quedé con el tema de las encuestas. Perdón, Ángel.
Bien, Martín. Yo quería ahora llevarte a La Rioja. Sí, porque la situación de La Rioja obviamente también es difícil, como en todo el país. Pero aquí gobierna el peronismo, o el kirchnerismo, como lo quieran nombrar.
Como en Provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí, sí. ¿Cómo va a ser Milei en la provincia de La Rioja con el tema de los fondos que van a enviar? Porque tengamos en cuenta y seamos honestos, en cada oficina hay un curro. ¿Cómo van a hacer para controlar todo eso?
A ver, yo entiendo, primero, ahora me estaba acordando de lo que me has preguntado recién. Yo creo que la política está muy desconectada de la realidad, ¿no? Y la gente me decía que en los lugares más humildes lo había elegido la Libertad Avanza. Y la gente sí. Empezó a tomar conciencia, empezó a darse cuenta que la verdadera estafa la cometen los actuales políticos a través de la inflación, que es un impuesto que no está regulado, que solamente es gente inescrupulosa a cargo de la Casa de la Moneda, del Banco Central en este caso, que emite a espalda de la población y empobrece a todos por igual, empezando los más humildes, que es donde más impacta la inflación. La gente empezó a aprender cómo funciona el sistema. Hasta gente muy humilde, que tal vez pasa muchísimas horas lejos de su casa, en los minutos que ha tenido acceso a las redes, ha entendido, ha comprendido que hubo alguien que les explica no se dejen estafar más, ha empezado a tomar conciencia y sobre todas las cosas ha empezado a perder el miedo. Y una medida, se fueron dando cuenta que a medida que perdían el miedo, recuperaban su libertad. Y esto es lo que ha arrojado el resultado que arrojó en las urnas. Respecto de La Rioja puntualmente, nosotros vemos un fenómeno similar, está pasando lo mismo. Nosotros desde, si nos tocan y nos eligen en la Cámara de Diputados, tanto así como en senadores, los representantes de la Libertad Avanza, nosotros vamos a trabajar para que La Rioja no le falten los recursos a La Rioja, pero también vamos a trabajar para controlar y no se sigan cometiendo los abusos que se cometen en La Rioja. La Rioja acaba de anunciar ahora un partido de fútbol, de nuevo, que va a jugar Boca, cuando los chicos en las escuelas, o hasta el día de hoy y hasta fin de agosto, van a desayunar con 55 pesos. Yo lo he dicho en numerosas oportunidades, me encantaría que los hijos de Quintela, los hijos de los ministros, los secretarios de Estado, desayunen con 55 pesos para que sepan lo que es o lo que le están haciendo a la gente mientras despilfarran y se patinan la guita de todos los refranos en eventos que los hacen, no entiendo con qué fin, cuando hay otro tipo de necesidades que son prioritarias. Entonces, nosotros vamos a controlar qué es lo que se hace con los recursos de La Rioja y vamos a instar a la pseudo oposición, porque hasta ahora han sido cómplices, de que controlen también en la Cámara de Diputados, en el Tribunal de Cuentas, cómo ha manejado el gobernador la provincia, que se viene manejándose la provincia en emergencia. Y emergencia implica saltearse los procedimientos administrativos de contratación. Por ejemplo, La Rioja el año pasado gastó 3.000 millones de pesos en sonido y tenemos chicos que se nos desmayan la mañana del colegio porque no desayunan o porque no cenan en sus casas. Entonces, digo, llegó la hora de terminar con una triste historia y empezar a aplicar los recursos para construir una provincia y no para construir el séquito de poder que han construido estos tipos durante todo este tiempo, donde se han beneficiado ellos, sus familias y sus amigos, pero la gente le ha ido cada año peor desde 2003 a la fecha.
¿Cómo van a hacer, Martín, con el tema de el ajuste que va a haber con respecto a algunos ministerios, secretarías y demás en La Rioja? Sigo en La Rioja, porque evidentemente La Rioja, el 90% son empleados públicos. ¿Cómo van a hacer para empezar a que la gente tenga trabajo genuino? ¿Cómo van a traer inversiones? ¿Cuál es la idea?
Primero que nada, tenemos que entender que en La Rioja, del dinero que manda Nación, históricamente se aplicaba el 90% para sueldos, hoy no se aplica ni el 55% para sueldos. Esto surge de los números que vimos reflejados durante todo este tiempo.
¿Y lo demás dónde está?
Esto explica que el otro 45% queda en pequeñas manos, en proveedores del Estado, en obras o en cuestiones que dicen, pero los docentes son los peores docentes de la Argentina en términos de salario, los peores médicos, los peores auxiliares de la salud. Esto se da en todos lados. Una guardia, un médico en La Rioja, le cobra un 70% menos de lo que cobra un médico en Catamarca, y en San Juan, en Córdoba y en San Luis. Se están yendo los médicos que damos en la universidad, se van a las provincias vecinas porque ganan el triple con la guardia. Ni hablar de los salarios, y ni hablar que nos faltan médicos en casi todos los departamentos y en las cabeceras, por sobre todas las cosas. Entonces, a ver, el ajuste va a recaer sobre los gastos donde la política puede meter la mano. Digo, esto a nivel nación. En provincia tendrá que ver Quintela cómo empieza a administrar mejor, porque nosotros vamos a poner el ojo en las cosas grises. en todos los shows, en todos los espectáculos, en todo, que se hacen en desmedro del sueldo de los docentes, en desmedro del desayuno y el almuerzo de los chicos, en las escuelas que están lejos o en los lugares donde el Estado está presente ahí con un manguito, bueno, tiene que duplicar, triplicar o cuadruplicar los fondos para que los chicos se alimenten y ellos dejen de gastar la plata en estupideces. Digo, hay mucho por hacer. Los recursos en La Rioja están, no faltan.
Martín, pero estamos volviendo a caer en el mismo discurso de Juntos por el Cambio. La oposición aquí en La Rioja, que estoy de acuerdo en lo que decís, es cómplice también.
Déjame hacerte una pequeña observación. José Martínez en La Rioja es miembro del Tribunal de Cuentas puesto por la oposición, entre comillas. Es jefe de campaña Juntos por el Cambio. Pará. Está en el Tribunal de Cuentas hace 3 años. Y una cosa es el discurso que hace en los medios, pero a la hora de los bifes, el Tribunal de Cuentas, que es el que tiene que pedirle al gobernador que rinda cuenta de cómo gasta la plata, no lo ha hecho nunca. Entonces, lo nuestro no va a ser discursivo. Lo nuestro va a estar en... Lo vas a ver a partir del 10 de diciembre. Si la gente nos elige, vamos a poner los puntos sobre la I de cómo administra y no vamos a permitir. La gente se está despertando, la gente está tomando conciencia que le vienen tomando el pelo hace mucho tiempo. Entonces, por eso están tan desesperados en el oficialismo.
Entiendo. Randy
Randy, por favor. Si no, recién te escuchaba, Martín, cuando te hablabas de que hay como un despertar de la sociedad, ¿no? Que perdió el miedo. Hay como una maduración en el voto, ¿no? De la sociedad en general. Eso es lo que vos manifestás. Ahora te pregunto, sí, ¿por qué en las elecciones anteriores ganó Quintela y no hubo tanta convocatoria desde el lado o para el lado del partido de ustedes?
Mira, ahí tenemos que entender cómo funciona el sistema electoral, lo perverso que es, cómo se ha desarrollado, ¿no? ¿Saben cuántos candidatos había en la provincia de La Rioja? Para el 7 de mayo, en virtud a la ley electoral provincial, gracias al sistema de colectoras. Ángel, vos sabés, o vos, Tano, sabés más o menos cuántos había, o pueden arriesgar un número. Se lo estoy preguntando al aire.
Sí, sí.
¿Cuántos qué? Sí. ¿Cuántos candidatos había entre candidatos a concejales, intendentes?
Y unos 40, unos 37 más o menos.
¿Y saben cuántas listas había?
Y una,
más de 22.
Claro.
23. Había 180 listas.
Wow.
Más o menos. Entonces eso te da más o menos que había alrededor de 5.000 candidatos. Yo te pregunto, hagamos un ejercicio juntos. Si uno tiene un pariente, un amigo, un primo, un hermano, un hijo, tercer concejal suplente de la lista tal, estos han hecho una fiesta con eso. Han hecho, en Chilecito había 44 listas, de las cuales eran 40 claro. Entre el oficialismo y la oposición. Claro. ¿Estamos? Entonces no, y hay mucho compromiso familiar, personal, amistoso. Ahora con una elección nacional, aparte de los recursos que maneja, ¿no? No nos olvidemos que La Rioja los últimos 5 días estaba toda prendida, parecía Las Vegas. No nos olvidemos que yo el día 3, las elecciones fueron un 7 de mayo, el 3 de mayo... Yo volé a Buenos Aires por un día, me volví el 4, el 3 bajaron 5 camiones de Prosegur y había un Hércules parado en el aeropuerto de La Rioja. Se viene un avión por día, a veces 2. Había un Hércules, bajaron 570 millones de pesos que nos salieron a repartir por todos lados. Digo, tengamos conciencia y que ahora la gente se sintió más liberada, ya no tenía el compromiso familiar, el compromiso personal, votó de otra manera. Esto, digamos, lo pongamos sobre la mesa. Porque algo, se alarmaba el otro día Esteban Trebuc en la tele de que en la provincia de Buenos Aires con 13 millones de habitantes iba a haber como 5.000 candidatos. En La Rioja hubo 5.000 y somos menos de 300.000 electores. Digo, seamos conscientes del monstruo que es el sistema electoral, lo que atrasa. Yo presenté un proyecto para que hagamos boleta única, para que no haya... se perdían la boleta. Yo estuve 15 minutos para poder votarme a mí mismo, muchachos. Digamos, seamos sinceros, más que te mandan, tienen todas las picardías, de todas las listas te mandan a chorear los votos, si eso lo saben. Dicen, no, que el sistema es así. Digo, seamos sinceros también, que hay cosas que se tienen que terminar, no en La Rioja, en la Argentina también, tenemos que ir a boleta única y dar el salto rápido a voto electrónico. Es una carrera de obstáculos para la democracia. El sistema electoral es perverso. Miren lo que pasó en Capital Federal. se votó para de una manera para el jefe de gobierno y de otra manera para presidente. Todavía con papelito, el negocio de las imprentas. Digo, atrasa mucho la Argentina. Tenemos que ir hacia un sistema mucho más sano, me parece.
Está bien. Martín, y con respecto a lo que propone, ¿no? La baja de algunos ministerios y esto de los vouchers, porque hay como un miedo también, recién hablábamos de eso, ¿no? En la sociedad, en cuanto a aquellos que estudian y demás, ¿no? ¿Qué podés decirle con respecto a eso a aquellos jóvenes especialmente, ¿no?
Mira, en principio que haya menos ministerios no implica que la gente que trabaja en esos ministerios se vaya a perder el trabajo. Esto ya lo aclaró, ha sido contundente Milei en las redes y en todos los medios en los que estuvo. Digo, es ponerle el título de ministerio a algunos, a los puntos importantes donde tiene que estar el Estado, ha sido ya ese punto ha sido aclarado. Ahora, el tema del miedo en la educación, ya explicó hasta el hartazgo Milei, esta se está encargando de instalar el oficialismo, como no han tenido nada para ofrecer durante todo este tiempo como alternativa, porque ustedes fíjense esto, Milei habló de su propuesta, es el único candidato que ha presentado un plan de gobierno. En esto podemos coincidir todos. Te puede gustar, no te puede gustar, pero ¿alguien escuchó la propuesta de Massa? Digo, ¿alguien sabe lo que dice Massa que va a hacer como candidato a presidente? Nadie. El chico de mi hijo, 14 años, che, papá, yo escuché y lo dijo Milei, esto me gusta más, esto menos. Massa no dijo nada y Bursi no dijo nada. Otro ha hablado de un plan integral. Entonces, ¿qué hacen los otros? Como van a perder sus privilegios, el oficialismo está pasando, ¿no? Ven que se viene como una marea, entonces que han salido a meter el miedo. Quintela le encargó a sus funcionarios que salgan entidad por entidad educativa a decirles que si viene Milei se quedan sin la educación, cierran las escuelas, cierran la facultad, cierran todo. Y en los hospitales salió la vicegobernadora a decir públicamente que los que se quieran hacer cesáreas no iban a poder hacerse una cesárea en el hospital. A mí me dan vergüenza, te juro que generan este tipo tratan de generar este miedo, que la sociedad ya se despertó, ya se está dando cuenta que estos tipos lo único que quieren es engañarlos para seguir ellos. No les importa cómo le va a la gente, les importa sostenerse en el cargo. Esto es latente, esto pasa en toda la Argentina. Como no tienen nada para proponer, o hace 20 años que están lo mismo, el kirchnerismo ha estado 16 de los últimos 20 años. No han tenido nada para ofrecer, salen a atacar las propuestas del candidato que les puede hacer cesar en sus privilegios. Y esto se va a ver, y en los próximos 60 días van a ser de terror en cuanto a los ataques que vamos a sufrir, y estamos preparados. ¿Por qué? Porque contestamos a través de las redes, pues la gente le llega la información correcta, y bueno, en agosto ya lo expresó, ojalá que se vuelva a manifestar de esa manera, pero siempre y cuando sea en libertad y con transparencia, y no con el sistema que instauran, que cada tres personas te mandan una a chorearte los votos. Esto ya lo hemos vivido.
Muy bien. La última por mi parte, y sigo con La Rioja. Me estaba hablando con fuentes de Libertad Avanza y me comentaban de que en el caso de La Rioja, y para controlar estos fondos que van a venir desde Nación, van a formar tipo de auditorías por medio de una comisión formada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza de cada provincia. ¿Esto es así?
A ver, hasta ahora no tengo esa información todavía, así que no sé de dónde la obtener. Yo no la tengo, soy un primer candidato a la lista de diputados, pero me imagino...
¿Cómo van a controlar?
Me imagino que vamos a hacer algo en ese estilo. No he sido comunicado. Nosotros no trabajamos pensando en si con el resultado opuesto, porque el resultado hasta ahora no está. Nosotros trabajamos sobre la realidad, nuestro próximo objetivo es el 22 de octubre, y una vez, sí, pero quédense tranquilos que de lo único que nos vamos a ocupar, digamos, como prioridad va a ser ver qué pasa con La Rioja, ha sido la provincia más beneficiada por la Nación estos últimos 3 años y pico, casi 4, y es la provincia que peor está. Vos te cruzas a Catamarca, es otro país Catamarca.
Sí,
te cruzas San Juan en otro país. La ruta, la gente, cómo funciona la educación, cómo funciona la salud, la gente tiene acceso a todo, y acá en La Rioja no han pisado la cabeza. Quintela y sus amigos no pisaron la cabeza.
Bien. Totalmente, gracias, Martín. Martín, por último, no hay que subestimar al oficialismo, entonces.
Nunca, para nada, ni al oficialismo ni a nadie. Hay que trabajar con humildad, hay que seguir sosteniendo las ideas. Ellos van cambiando de ideas según las circunstancias, porque lo único que quieren es quedarse ellos. Nosotros, les gusten nuestras ideas o no, las vamos a seguir sosteniendo de manera coherente con la vehemencia de siempre, tratando de que la Argentina cambie, porque todos sabemos, Tano, que una Argentina distinta es imposible con los mismos tipos de siempre. Son los mismos que están. O sea, en Nación están los mismos. Massa fue funcionario hasta de Menem en su momento. Ahí empezaba su carrera, igual que Horacio Rodríguez Larreta, igual que Patricia Bullrich. La Rioja Quintela militaba en el MIT en el año 83. No conoce el sector privado. Lo mismo Florencia López, lo mismo los candidatos en general. Nosotros venimos a ofrecerle gente distinta porque queremos que el resultado sea distinto. Porque lo mismo de siempre, si no han podido estos últimos 20 años ofrecernos lo distinto, no lo van a hacer ahora. Dicen, esta vez va en serio. Y yo digo, ¿y los otros 20 años que eran joda? Digo, gobernaron en joda y dicen que esta vez va en serio. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminamos así? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Y vuelvo a mi llamado a la oposición, a la pseudo-oposición y al oficialismo, que trabajen en propuestas estos próximos 60 días, que la gente necesita escuchar nuevas ideas y nuevas propuestas, a ver si de esa manera la logran seducir, porque con el miedo ya la gente le ha demostrado que no les cree más.
Muy bien, bueno, muchas gracias Martín por el tiempo.
No, por favor, a disposición de ustedes cuando podamos acordar dentro de los horarios que tenemos.
Dale, un abrazo grande y gracias en serio. Hasta luego.
Un gran abrazo. Hasta luego.
Bueno, Ángel, querido, ¿estás ahí todavía?